a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
Como deberían saber, la UAI Urquiza es el último campeón del torneo de fútbol femenino de AFA. Le ganó contundentemente a Boca Juniors, que es uno de los tres grandes de la categoría. Para los que no lo siguen, el fútbol femenino de AFA tiene tres equipos muy superiores al resto de los clubes: Boca, River y la UAI Urquiza. La pregunta es, ¿por qué una combinación entre un club de cuarta división en casi todas sus disciplinas y una universidad medio pelo le pelea de igual a igual y le gana a los dos clubes más grandes del país? La respuesta es simple, pero ningún club lo quiere ver. Son dos razones fundamentales. Por un lado, la insistencia, el profesionalismo y la convicción de las pibas, que les abrieron una pequeña puerta y se metieron con todo, dándole ganas, fuerza, energía, y lucharon y cuidaron ese espacio hasta hacerlo visible, hasta no darle más opciones a la dirigencia que apoyarlas. Y por otro lado, vieron el negocio. Los y las dirigentes del club vieron que con poca inversión y cierto trabajo serio, podían codearse con los clubes más grandes del país, y así lo hicieron. Tanto que hoy, UAI Urquiza, una combinación extraña entre un club del conurbano con nombre de estación de tren y una universidad de dudoso prestigio académico, se codea con clubes centenarios de primera línea del país. ¿Vieron, gente de AFA? No es tan difícil.
Final del encuentro. Es hora de parar la pelota y averiguar todo lo que se mueve detrás de ese balón. En Goleadoras, el análisis del partido.
Si escribís en el buscador de Google Árbitras Mujeres, los resultados lanzan un sinfín de páginas, fotos y videos relacionados con la belleza y no con la integración del género al deporte machista por excelencia.
En la presentación de Gisela Truco como árbitro asistente.
En octubre de 2017, Gisela Truco se convirtió en la primera mujer en formar parte de una terna arbitral en Primera División, en el encuentro entre Defensa y Justicia y Olimpo de Bahía Blanca.
Y ahora 2-1-1 y aquí el saludo de Fernando Rapalini, el árbitro principal para con Gisela Truco en este día histórico desde el punto de vista del fútbol argentino y del arbitraje argentino. Por primera vez una mujer siendo árbitro asistente en un partido de fútbol profesional en la Argentina.
Fue Florencia Romano, una arquitecta, boxeadora amateur y ex maestra mayor de obras tucumana, quien sentó un precedente. En agosto de 1996 envió una carta documento a la AFA solicitando su incorporación a la nómina de árbitros profesionales.
Con mi abogado enviamos una carta documento en donde preguntamos si es que el SADRA me incluye a mí en el listado de los árbitros que tiene la AFA para elegir.
Habiendo terminado vos con el segundo promedio.
Sí, así es.
Como no obtuvo respuesta, se encadenó a la puerta de la institución y comenzó una huelga de hambre por discriminación de género laboral. El entonces titular de la AFA, Julio Grondona, había afirmado que no es sensato que una mujer dirija un partido de fútbol entre hombres. Sin embargo, un mes más tarde, Grondona tuvo que asistir a una audiencia ante la Cámara de Diputados de la Nación.
Esta tarde te vas a encontrar con Grondona en el Congreso. ¿Por qué llegas a esto?
Yo hice una presentación formal a la Cámara de Diputados para ver si podían intervenir ellos en mi tema. Y me dijeron que sí, que iba a tener el total apoyo de ellos. Y bueno, es por eso la reunión de hoy a las 5 de la tarde.
A la salida declaró: Florencia va a ser probada como todos los árbitros. Todos van a tener la posibilidad. No va a haber inconvenientes y las mujeres podrán arbitrar igual o mejor que los hombres. Pero recién 2 años más tarde, en abril de 1998, Romano se convirtió en la primera mujer que arbitró un partido de la Primera D.
Sabes que él había comentado que te iba a llevar 10 años llegar a arbitrar en un partido de primera.
Sí, yo pienso que eso de los tiempos es muy relativo, porque si un árbitro tiene condiciones y el talento suficiente para estar arbitrando primera división, me parece ilógico que deba estar tanto tiempo haciendo que el público y los jugadores se pierdan de su talento, si es que en verdad lo tiene.
Por ser jueza de ese encuentro, cobró 47 pesos y 11 centavos.
¿Estás dispuesta a ser la primera?
Y sí, de hecho ya lo soy.
Bueno, pero en dirigir primera.
¿En dirigir primera división? Sí, yo si tengo condiciones, sí, supongo que voy a llegar. Pero para eso me tienen que dar la oportunidad de demostrar.
En 2009, Estela Álvarez de Olivera había llegado más lejos en las ligas masculinas. Dirigió 4 partidos del Nacional B. El último partido que le permitieron dirigir fue Deportivo Merlo y Ferro, donde después de cometer algunos errores, pero ninguno de gravedad, fue desplazada sin recibir explicaciones. Te dan la oportunidad y si te equivocas una vez, no volvés, declaró.
Uno de los desafíos que encontramos las mujeres es que todavía no tenemos el apoyo de la sociedad el 100% como por ahí tienen los hombres. Ojalá que un día la sociedad acepte al fútbol femenino y apoye al fútbol femenino como lo hace con el fútbol masculino.
La desigualdad se ve presente también en el tiempo que le llevan llegar a primera división. Tanto mujeres como hombres hacen infantiles, juveniles y reserva, y luego los varones continúan en Primera D, Primera B, Nacional B y Primera. Esta segunda parte de la formación no es algo que se elige. Simplemente no se contempla que la sigan mujeres.
¿Por qué?
¿Por qué? No hay por qué.
Quienes en muchos casos permanecen en la misma categoría durante 8 o 9 años. En países como Brasil, Grecia, Irlanda, Turquía y Rumania hay referees mujeres en Primera División. Y tanto en Alemania como Italia e Inglaterra, miles de mujeres dirigen partidos de segunda división. Salomé de Iorio se graduó como la primera árbitra internacional argentina y desde hace 11 años da clases de reglamento a futuros entrenadores.
A nivel internacional, Juegos Olímpicos, Mundiales, Panamericanos, Sudamericanos, la verdad estoy súper orgullosa y realmente cuando empecé el curso, entrené AFA y demás, lo que menos esperaba era ser internacional y menos aún representar a la Argentina en tantos torneos. En ese sentido, la verdad, no me puedo quejar. Pero bueno, creo que a nivel nacional todavía me queda carrera por hacer y bueno, espero que se puedan, digamos, abrir un poco más las puertas para las mujeres, que si estamos al nivel de los hombres tengamos las mismas oportunidades y podamos ascender un poco más.
A pesar de los avances de los últimos años de los árbitros que ejercen en la Argentina, 3.700 son varones y solo 53 son mujeres. Y tanto los medios como la gran parte de la sociedad todavía juzga y analiza la opinión de una mujer sobre fútbol.
Lamentablemente no se puede jugar más al fútbol así. La mujer se tiene que quedar en la casa a lavar los platos. Yo no puedo creer que una mujer me haya dirigido y haya hecho las cosas que hizo esta mujer dentro de la cancha. Entonces, que con todo el respeto que se merece las mujeres, que se queden en la casa.
La FIFA asegura que el fútbol femenino es el deporte con mayor proyección en los próximos 20 años. Hay que ver si dirigentes como árbitros pueden estar a la altura de semejante desafío.
No te vayas. Ahora música, tanda y más goleadoras.
Vienen las edades, el grupo comandado por la genial Lea Franov, que luego de 3 años de su primer disco, finalmente editó en abril de este año su nuevo álbum titulado Pozo Divino. Definir a las edades es fallar, hay muchas influencias, géneros y sonidos en juego. Pero podemos contarles que son canciones de amor que flotan sobre la percepción. El trabajo de guitarras, unas melodías hipnóticas, las hermosas voces de sus cantantes, son solo algunos ingredientes en cada uno de sus mágicos temas. Y ya que es tan difícil definirlos, vamos a escucharlos. Esto es Pozo Divino, de Las Edades.
Creo que no tiene sentido cómo funciona esto. Lo que parece vivo se está muriendo y pienso que ya no es lo mismo que en aquel momento y quiero más de eso que me das, quiero más. Está muriendo y pienso que ya no es lo mismo que en aquel momento y creo más en eso que me das, que me das, en eso que me das.
Entrando en calor, Goleadoras vuelve a jugar.
El deporte está lleno de momentos históricos, únicos, valerosos, que nos llenaron los ojos de lágrimas. Emocionate conociéndolos en Goleadoras.
Se cree que el fútbol se convierte en un deporte competitivo a partir de 1863, año en que se funda la Football Association en Inglaterra. A comienzos del siglo XX, el fútbol femenino estaba en deuda debido a que las asociaciones británicas no fomentaban la realización de estos encuentros con motivos benéficos y, en general, esta variante femenina no tenía una aceptación universal. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial, particularmente gracias a la incorporación de mano de obra femenina al sector industrial, revivió al fútbol femenino. El equipo más popular de la época fue el Dick Kerr's, conformado por trabajadoras de la empresa Dick Kerr y compañía. Pero años más tarde, más precisamente en 1921, la Football Association prohibió en Inglaterra que las mujeres jugaran al fútbol. Decían que el juego era muy inapropiado para ellas y no debía ser fomentado. Otros países de Europa adoptaron posturas parecidas y el fútbol femenino, en el continente, fue reprimido por varias décadas. El sentimiento se extendió a la tierra del fútbol, Brasil. En 1940, el ciudadano José Fuseira le escribió al presidente Getúlio Vargas para expresar su preocupación sobre los efectos del fútbol en las mujeres. Fuseira argumentó que el juego era demasiado violento para ellas, que podía dañar sus órganos reproductivos y resultar destructivo para futuras madres, y que además podría provocar depresión. Unas semanas más tarde, después de recibir la carta, el presidente se puso a trabajar para proteger a las ciudadanas del país. 1941, Brasil. El gobierno de Getúlio Vargas prohibió que las mujeres jugaran al fútbol. La razón: creían que practicar ese deporte podría dañarles el útero, causarles infertilidad o provocar cáncer, y que permitirlo podría incluso poner en peligro el futuro de Brasil. Aunque varios médicos, expertos y políticos de esa época reconocieron los beneficios del deporte en las mujeres, los efectos del fútbol eran una cuestión de debate. Holanda Loyola, el director de una revista de deportes de Brasil, sostuvo que el deporte les enseñaría iniciativa, solidaridad y disciplina. Sin embargo, expresó que también podría causar daño en ciertos órganos reproductivos, defectos morfológicos y un desarrollo excesivo de las piernas. Algunos doctores fueron aún más allá, describiendo lo que ellos decían eran las consecuencias del fútbol en las mujeres. El deporte causaba rodillas deformes y las musculaba demasiado. También perturbaba la armonía femenina. A pesar de la implementación de la nueva ley, el fútbol femenino no dejó de existir en Brasil. Las mujeres seguían jugando. En algunos casos formaban equipos y jugaban partidos. Pero en cuanto las mujeres ganaban notoriedad con esos actos de rebeldía, las autoridades las detenían. La prohibición duró casi 40 años. Fue anulada en 1979, en una época de liberación y democratización en Brasil. La pelea fue liderada por las feministas del país, que cuestionaron los supuestos efectos del fútbol en sus cuerpos. Ganaron la pelea y, por supuesto, el derecho a jugar otra vez. Sin embargo, aunque han pasado casi 40 años desde que se elevó la prohibición, todavía existen barreras para las mujeres en el deporte. Aún existe un concepto sexista. Porque en comparación con los hombres, las mujeres no tienen las mismas oportunidades de patrocinio, apoyo y atención de los medios. El país carece de una liga femenina. Se realizaban pequeños torneos y competencias regionales porque carece de interés financiero. De hecho, en 2007 se preparó un campeonato femenino, pero se canceló debido al poco interés mediático y social. Un ejemplo en concreto es el antiguo Club Santos, el club para el que jugó Pelé, que tenía dos equipos, el de hombres y el de mujeres. Ellas no podían usar ni los campos, ni los autobuses, ni los estadios de los hombres. Si todavía tenés dudas sobre la desigualdad en el fútbol, escucha estos números. En 2013, Marta ganó 190.000 euros jugando para un club en Suecia. Estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ganan lo mismo en una semana. Miles de mujeres a nivel mundial siguen luchando para poder tener los mismos derechos y privilegios que tienen los hombres en el campo de juego. En algunos países de Oriente Medio y África siguen sin poder jugar. Al final, las mujeres de Brasil han ganado la batalla, pero todavía les queda un largo camino por recorrer. Pero no están solas. Paremos la pelota. Escuchemos una canción y ya seguimos con Goleadoras.
Desde Rosario llegan Los que perdonan. Algo de post, emo, escrimo, hardcore y mucho, mucho punk. Canciones rabiosas que hablan tanto sobre la poesía como la ciencia ficción. Versos sobre Night Shyamalan, una nave con tentáculos o los expedientes X. Todo con una furia espinosa y aguda. Desde Todo va a empeorar, su increíble disco del 2016 y rogando porque vuelvan pronto a tocar y a la actividad, escuchamos Alien Friendly, de Los que Perdonan.
La pelota vuelve a rodar. Ya seguimos con Goleadoras.
Ellas son las mejores. ¿No las conoces? Deberías.
Hasta que no obtenga su DNI con su nuevo nombre, Alba Palacios solo podrá entrenar y jugar amistosos con su equipo de Las Rosas. Cuando esto suceda, se convertirá en la primera jugadora española trans federada. En Goleadoras, te contamos su historia.
Mi nombre es Alba Palacios, tengo 32 años, soy una persona trans, lesbiana.
Desde los 3 años yo ya veía un balón y me iba ahí detrás con el balón a todos lados. Nunca me he despegado del fútbol, siempre ha sido para mí, tanto mentalmente como físicamente, me han ido súper bien. Estaba federado, ¿no?, como Álvaro, y dije, joder, yo quiero seguir jugando a nivel profesional.
La ley de identidad de género española, a diferencia de la argentina, le asigna una patología a las identidades trans y determina el diagnóstico de disforia de género. Además, para poder obtener el DNI con este cambio, la someten a 2 años de tratamiento con psicólogos y psiquiatras para que quede probada psicológicamente su identidad de género. Alba Palacios comenzó su tratamiento hormonal luego de que le asignaran su diagnóstico. Este tratamiento consta de un bloqueante de la testosterona y estrógenos. A la fecha de la grabación de este podcast, Alba lleva 1 año y 5 meses de tratamiento. Pero según la legislación española, hasta que no se cumplan los 2 años, no puede gestionar el cambio de nombre y sexo en el DNI. por lo que tendrá que esperar hasta marzo del 2019 para poder tramitarlo. En nuestro país, y gracias a la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012, para realizar estos cambios, las personas trans solo deben expresar su voluntad de hacerlo. La historia de Alba, de 32 años, busca visibilizar la realidad de las chicas trans dentro del fútbol y los problemas a los que se enfrentan para poder jugar y desarrollarse como cualquier otro deportista. A los 7 años, Alba comenzó a preguntarse por qué no podía ser como las demás chicas.
Cuando empecé a no sentirme Álvaro, yo creo que cuando tenía entre 7 y 9 años, siempre me llamaba la atención el fútbol y los coches, ¿vale? Entonces eran cosas que me llamaban la atención de chicas, pero, o sea, de chicos, de los chicos. Pero sí, pero me llama la atención el vestir de las chicas, el cómo son del cuerpo físico, entonces me extrañaba, ¿no? Y cuando de repente quería ponerme ropa de chica, cuando tenía 9 años, claro, yo sabía que algo estaba haciendo mal. Correr por la banda o estar con los compañeros, jugar, me olvidaba un poco de mi situación, ¿no? De querer ser una chica.
En sus inicios en el deporte, jugaba en el equipo de hombres del club de fútbol de Pozuelo.
Y me acuerdo que las chicas entrenaban al lado mío, en el Pozuelo, y las veía y digo, hostia, oh, me encantaría estar ahí, no estar con los chicos. Eso siempre me marcó. No quería tenerlas de rival, quería tenerlas de compañeras, pero a mí me emocionaba mucho, de verdad.
Una de las cosas que más le preocupaban del proceso de cambio de género era poder seguir jugando al fútbol como profesional, porque el fútbol es su pasión y fue su soporte vital durante este cambio. Tuvo la suerte de que su club la aceptó como una más. Su entrenador, David Herrero, contó que se sorprendió cuando Palacios le dijo que quería entrenar con las mujeres.
Ya se me acercó muy natural al final de un partido amistoso que jugamos en pretemporada. Bueno, mira, te cuento. Yo soy transexual, me estoy cambiando de sexo, me gustaría probar un equipo. Pues ella estaba un poco nerviosa. Intento despejar sus dudas a base de darle confianza y de darle normalidad, que yo creo que es lo más importante.
Para mí lo más importante es que el vestuario no pasase nada. No quería conflictos. Yo sé que es un equipo que se estaba jugando un ascenso. Y jo, lo que menos quería era pues, que la gente se despistase.
Pero para el técnico, Alba es una integrante más del plantel que juega muy bien al fútbol, pero tiene que adaptarse porque no es lo mismo jugar con chicos que con chicas. Y en cuanto al estilo del juego, Alba Palacios dio también su punto de vista. Dice que no hay mucha diferencia, aunque sí hay matices. Asegura que en el fútbol masculino hay más presión y dureza en el cuerpo a cuerpo, pero que el fútbol femenino es más vistoso y en general hay mucha calidad técnica. Ahora Alba persigue la meta de entrar a una cancha de fútbol profesional como mujer.
Una vez que tenga el DNI voy a luchar sí o sí para que me dejen jugar como federada en el fútbol femenino.
A partir de entonces, su lucha será otra. Jugar al fútbol como federada con una nueva identidad. Una situación que no tiene precedentes en España. Porque deberá presentarse en la federación con su nuevo DNI y el analítico que demuestre que tiene el mismo nivel de testosterona que una mujer. Y luego serán ellos los que decidirán si puede jugar como Alba en las Rosas Club del Fútbol.
Todo el mundo quiere conocer tu opinión de mierda.
Una vez más, la decisión no es personal. Será el patriarcado quien tome la decisión e impondrá sus normas. Pero aún así, y con este sistema medieval, burocrático y retrógrado, Alba marcó un antes y un después en la historia del fútbol en España y metió un golazo contra la discriminación.
Me gustaría ayudar a todas las personas que puedan sentirse identificadas conmigo, que sean trans y lesbianas o sean trans, para que salgan, para que no tengan miedo.
Que escuchas en Goleadoras está hecha por mujeres, solistas y grupos con chicas al frente, como esta canción que suena ahora.
Paula Neder es quizás una de las artistas más geniales que dio la provincia de Mendoza y quizás hasta todo este país, me atrevo a decir, y así de fanáticos somos. Su voz es hermosa y particular, se encuentra cómoda y dueña de todo en esa cruza propia de folclore, pop, folk y mucho más. Neder es magia, fuego, es una peña, es un festival de rock, es mate, es birra, es belleza, es personalidad y mucho, mucho amor. Más que definirla, prefiero escucharla, así que acompáñenme. De su disco del 2015 llamado Caleidoscopio, suena Todo o Soy Reina, de Paula Neder.
Soy Alanis Morissette, soy un león, Salto en largo, pienso bien y tejo en el balcón. Soy sol, soy vos, soy yo. Nunca me sentí tan bien ni tan fea. Tengo ganas de un bebé, de medias. Soy tox, soy flor, yo. Nunca me resumo bien, cómo cuesta mantenerme en estos pies de ida y vuelta. Bien, soy de especias, soy esa, soy tuerta, soy reina. Nunca me resumo bien, ay, cómo cuesta mantenerme en estos pies.
Pelota frente al arco, te estamos esperando, porque este partido lo ganamos con vos. Seguimos en Goleadoras.
Hoy me levanto, otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV.
No nos quedamos en silencio, nunca lo haremos. Seguiremos hablando de deportes y aborto legal, seguro y gratuito. Porque van de la mano, porque el deporte nos empodera y tenemos el control sobre nuestros cuerpos. En la Cámara Alta hubo 3 exdeportistas que votaron, pero ninguna mujer.
We've assembled this diverse panel of white men in bow ties to talk about abortion.
Catalán Magni llegó a la política desde el automovilismo.
Fue campeón de la clase 2 de Turismo Nacional y piloto de Turismo Carretera. Fue uno de los senadores que votó a favor de la ley de irrupción voluntaria del embarazo.
Estamos junto al senador Julio Catalán Magni de la provincia de Tierra del Fuego,
¿no? ¿Han recibido presiones de un lado o del otro, para el sí o para el no?
En el caso nuestro en particular, sí, muchas, muchas. Pero creo que en esto...
¿De quién es, senador?
Es fundamentalmente de la iglesia o de los que representan algún tipo de culto.
¿Cómo es una presión de la iglesia? Es decir, ¿qué se dice concretamente?
A ver, primero a través de las redes sociales cotidianamente recibir todo tipo de mensajes. Después, bueno, obviamente nosotros en nuestra provincia...
A ver,
cuénteme
uno de esos mensajes para entender en qué consiste una presión. Cuénteme un mensaje.
No, es difícil porque no se puede decir en palabras. Realmente no te lo podría decir al aire porque estaría realmente siendo casi siempre son agraviantes. Y en el caso particular, más allá de esto, que esto sí lo puedo contar, nosotros en el Tedeum del 9 de julio en mi provincia, fui al Tedeum como corresponde, fui con mi gobernadora, vicegobernador, autoridades de mi provincia. El único funcionario o el único legislador nacional que estaba ahí era yo. Y el párroco de ese momento dijo que acá tratábamos temas idiotas. Y que obviamente no entendía cómo había algunas personas que trataban temas idiotas que iban a la casa de Dios en un momento como el que vivíamos. Y bueno, el único legislador nacional que estaba era yo. Creo que una presión más que esa es demasiado evidente, ¿no? Y en eso, por lo menos como lo entiendo yo, debemos estar mirándolo desde otro lugar. Claramente yo por lo menos no siento que sea blanco o negro, celeste o verde. Es una sociedad que reclama a gritos un Estado presente y que no esté estigmatizando y cayendo con todo el peso de la ley ante una mujer que tiene que tomar una decisión tan difícil.
Mauricio Spínola, senador por Corrientes, exsecretario de Deportes durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se pronunció en contra del proyecto. Ni siquiera estuvo bien predispuesto a escuchar a quienes querían hablarle sobre la situación que se vive hoy en la clandestinidad. Spínola, regatista ganador de 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce en los Juegos Olímpicos, cree que hay que mantener las cosas como están.
Yo estoy a favor de la vida.
Carlos Reutemann, expiloto de Fórmula 1, con una trayectoria más extensa en la política, habló con Infobae y dijo: siempre tuve la misma decisión. Tengo una formación muy católica y para mí la vida es desde la concepción.
Lo ven, por eso no hablo demasiado.
Ninguna mujer ex deportista tuvo la posibilidad de votar en el proyecto de ley por el aborto. Ninguna. Pero eso no quiere decir que el deporte haya quedado afuera del debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Antes de la votación en la Cámara de Diputados, expresaron su opinión Valentina Kogan y Victoria Crivelli, de la selección de handball, las leonas Belén Succi y Delfina Merino, Laura Martinel, entrenadora de Paula Barreto, la remera Laura Ávalo, la jugadora de la selección argentina de rugby Sofía González, la futbolista de Boca Ruth Bravo Sarmiento, la esgrimista Belén Pérez Mauriz y la regatista Cecilia Carranza, campeona olímpica junto a Santiago Lange.
Voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos.
Buenas tardes, muchísimas gracias por esta posibilidad.
La entrenadora y militante social Mónica Santino fue una de las oradoras frente al plenario de la comisión para debatir la legalización del aborto.
Voy a hablar como referente social de una organización, de un colectivo de mujeres que trabaja en la Villa 31, en el barrio Padre Carlos Mujica, hace casi 11 años. Como bien decían recién, mi profesión es directora técnica de fútbol, soy profesora de educación física, y en este colectivo lo que hemos hecho en tantos años en la Villa 31 es ofrecer un espacio de práctica de fútbol para mujeres. ¿Por qué voy a hablar de fútbol? ¿Por qué voy a hablar de deseo, de ganas? Porque justamente lo que nosotras vimos en todo este tiempo es que el derecho a jugar, un derecho inalienable, un derecho humano para la mayoría de las personas, para mujeres en situación de vulnerabilidad social, estaba aún más cercenado.
Mónica es una de las máximas referentes del deporte y la igualdad de género. Una de las tantas deportistas que se involucran, que tienen opinión y que la expresan a viva voz.
Tenemos toda una historia atrás para entender de qué se trata esta lucha y para decir bien fuerte que las que reciben el palo más grande por esta clandestinidad, por supuesto, son las mujeres que no tienen recursos, por supuesto que es así, y esas mujeres también merecen elegir cuándo ser madres.
Es decir, que no hubo silencio por parte del mundo deportivo. Lo que hubo, en todo caso, fue silenciamiento. Y a pesar de ello y del dictamen negativo, estamos convencidos de que este es solo el principio de la lucha. Es el inicio del fin del silencio. Ahora en Goleadoras, te proponemos nuestras candidatas para las nuevas canciones de cancha hechas por mujeres con corazón de gol.
Ahora vamos a sonreír fuerte con Il Tramonto, esta tan linda canción de Lucile Inés, la solista que hace años recorre los escenarios con un folk dulce e intimista. Si bien solo editó dos discos, un larga duración del 2010 y un EP donde recupera el audio de los videos que circulan por internet, en casi 10 años de carrera nunca dejó de presentarse en vivo, enamorando todo con su particular voz. Ojalá que el hacer sonar esta canción funcione como un llamado, como un hechizo, para que vuelva a editar algún nuevo material y como un agradecimiento por tantas canciones hermosas y para que nunca deje de tocar. Escuchamos Il Tramonto, de Lucila Inés.
Son las calles y las bicis de tu barrio las que bajan a mirar el río. Y a veces simple y decidido guías mis pasos y nada te es extraño. Escondida entre sus brazos en una lenta travesía fui a rodar con él. Escondido entre los barcos me ha tomado de la mano para no caer. Si alguna tarde decidís atravesar otra vez el infinito, ahí estaré con total autonomía tras la cámara, tras la cámara. Escondida entre sus brazos en una lenta travesía fui a rodar con él. Escondida
basta de gritos y discusiones sin sentido. Mejor, Goleadoras.
Entra el equipo a la cancha. Un seleccionado de escritoras, escritores, poetas, poetisas, enamorados de la pelota que salen a jugar un partido con la palabra. El verbo se la pasa al recuerdo, que la toca con el adverbio, que cabecea con la pasión hasta hacerle un gol de caño a la emoción. No quieran saber, no le pregunten a nadie. Estos son textos de puro amor al fútbol. Ahora en Goleadoras, relatos de gol.
Hola, mi nombre es Mariela. Vivo en Capital hace unos años. Hace aproximadamente 10 años que escribo poesía o prosa poética también. Dentro de poco va a lanzarse mi primer libro, que se llama El Abrazo, bajo la bella editorial Alción. Es un libro de poemas, son poquitos poemas. Y juego al fútbol desde que soy muy, muy chiquita. Acá en Capital jugué muchos picados y siempre alteré entre picados informales y algunos intentos en algunos clubes. Y para mí el fútbol es la libertad absoluta. Es la mejor manera de canalizarlo todo, de ser feliz y de volver a eso tan primordial y tan necesario que tienen las personas o tenemos las personas, que es la felicidad a través del juego. Creo que el fútbol es algo social, creo que es militante y que el que lo juega se enamora para siempre. Y escribí este texto pensando en, o sintiendo más que nada, lo que me genera el fútbol. Cuando estaba sola, el fútbol estuvo. Cuando me fui de Moreno para vivir en Capital, el fútbol estuvo. Cuando lloré como idiota, por amores idiotas, el fútbol estuvo. Cuando llegó la primera muerte, la de mi tía, el fútbol estuvo. Cuando llegó la segunda, la de mi hermano, el fútbol estuvo. Cuando llegó la tercera, la de mi gato y compañero, el fútbol estuvo. El fútbol está. Y el fútbol es el único que puede darme en esos momentos algo casi primario. Es la vuelta a la felicidad desde el juego, ahí donde nada duele, afuera de las palabras, adentro del corazón. El fútbol no es una manga de empresarios, no es un programa cuyos periodistas se olvidaron de disfrutar del deporte que una vez los apasionó. Se olvidaron del potrero o la cancha techada y comenzaron a señalar los éxitos y fracasos según lo que le llene más el bolsillo de un pantalón, que ya no es más ese corto que tan libremente se embarraba. El fútbol es el grito de felicidad que descubre el alma a través del pie. Y el pie no sabe de diferencias, no sabe de soledades, no sabe de dolores. El pie va y patea y encuentra a otros igual que él. Encuentra un pase con su cara interna o un puntinazo rasante hacia los tres palos. El pie va y patea, y ahí explota el aire que se oprime en el pecho. El fútbol no es la cuenta bancaria del Real Madrid, de la Juventus, ni los sponsors millonarios de ningún club. No son las fotos de Instagram o los tweets pseudopolémicos. El fútbol es el instante en donde el cuerpo encuentra la mejor manera de ser lo que sueña. Donde por una hora en un picado o 90 minutos en una cancha de 11, descubrís que una jugada colectiva, que un zapatazo con los ojos cerrados o una tajada en la línea te enamoran. ¿Enamorarse pateando una pelota? Enamorarse pateando una pelota. Y todos sabemos que una vez que llega el amor nunca más somos lo mismo. De allí el poder, el verdadero poder del fútbol. Una vez que llega tu vida nunca más hay vacío. Aguante jugar al fútbol, jugar bien, jugar mal, jugar lindo, jugar feo. Jugar, jugar y jugar. Aguante jugar siempre.
Pasala, acá estamos para hacer el gol. Juntas, somos goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.